Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
El gran mago.
El resplandor de las luces indicó a Ramón que el teatro había sido abierto. Miró a través de la separación del telón y notó que ya los primeros espectadores tomaban sitio en la gran sala de espectáculos. Sonrió y se fue hacia los camerinos. El gran mago, vestido para la gran ocasión, paseaba sosteniendo una conversación bastante animada.
¿Que no lo haga? ¿Por qué no voy a hacerlo? Tú no sabes todo lo que he aprendido después de mi viaje.
Te lo suplico. Si no resulta, ¿qué va a pensar el público? ¿Se reirán de ti? ¿Dirán que eres un charlatán, un estafador? El escándalo será horrible. Te dejarán y quizás hasta intenten matarte.
Me gustaría que lo intentaran. Puedo detener los objetos que lancen al aire y convertirlos en polvo antes de que puedan tocarme.
No es cierto. Tú no puedes hacer eso. Nadie puede hacerlo. Nadie ha podido hacerlo.
Pero qué ignorante eres. Te compadezco, Magda. ¿Cuándo me conociste?
Cuando te conocí, eras un pobre diablo que embaucaba a la gente con trucos baratos. Pero te aplaudían, reían y se asombraban.
¿Y luego qué? Salimos de los teatros de mala muerte, fétidos, con gente nauseabunda, y pudimos ir a las grandes ciudades. Yo había aprendido cosas nuevas, diferentes. Había estudiado libros viejos con secretos legendarios. Entonces, comprendí que siempre se nos oculta lo esencial.
Oh, esos libros, esos malditos libros. Con ellos fuiste aprendiendo poco a poco a volverte loco.
Loco. Una palabra sin sentido. Locos los dogmáticos, los superdogmáticos a quienes pudiéramos comparar a un salvaje que sostuviese sin la menor sombra de duda que un piano de cola es un tronco de palmera en el que un tiburón dejó su dentadura.
¡Oh, deja esas palabras! ¡No las entiendo! Tú sabes que no estudié. Me encantaba la magia de tus trucos, el volar de palomas, el hacer desaparecer cosas dentro de las cajas. Sacar un lobo de una caja cerrada con candados donde antes solo había un hombre.
No me hables así. Rebajas mi pensamiento. Esos pensamientos, esas ideas adquiridas en los libros. Qué prodigioso fue el hombre primitivo al inventar la verdadera magia. Era una necesidad. Todo lo ha hecho el hombre por necesidad. Existen sucesos sobre los que ni los periódicos ni los libros harán jamás alusión.
Señor, maestro,
está llegando la gente, gente principal.
Gente principal, público, testigos. Eso es todo lo que necesito para nuestra gran experiencia de esta noche, muchachos.
Mario, tú no lo permitiré.
Vamos, tranquilícese. Todo saldrá bien, ¿verdad, maestro?
No lo dudes.
Estuvimos hablando de ello muchas, pero muchísimas horas. Las noches pasaban y yo no lo notaba.
No te dejes llenar la cabeza de ideas extrañas, de sueños locos.
Nada de sueños locos, señora. Pura realidad. Ya lo verá usted. Y lo verá delante del público. Es algo que supera todo. Todo.
Aprendiste de Mesmer en los viejos libros. Aprendiste de los espiritistas. Sabes cosas, quizás demasiadas cosas. La envidia humana es grande, es inmensa como el mundo. Te desacreditarán ahora que estás en la cumbre.
No basta la cumbre. Hay que ir mucho más allá. Mario y yo sabemos a dónde, pero tú no lo sabrás antes de que suceda, porque serías capaz de echar a perder el espectáculo. Sembrarías el espanto entre los presentes. Mario.
Sí.
Enciende el circuito de televisión.
Sí, señor.
Ya está. ¿Quieres contarle cómo lo hiciste, Mario?
Pues
con el sistema automático?
Mario no ha tocado nada. Lo ha hecho con su mente. Con su mente.
Había todo un circuito de pantallas encendidas. Pantallas de televisión que mostraban el gran escenario.
Ahí. Ahí precisamente sucederá lo más extraordinario.
Pantallas de televisión entre los espectadores. Disimuladas hábilmente.
Esa gente habla mucho. Habla tanto y al tiempo que no entiendo nada. Pero yo sé que se preparan para ver tu derrota. Lo veo en sus ojos, en sus miradas.
Yo leo su pensamiento. Sé lo que bulle en esas cabezas huecas.
Pero mire, ahí están también los científicos.
Ah, sí, los científicos. Algún día tendrán que reconocerme e inclinarse ante mí. Entonces, ya no podrán reírse del maldito. Porque así me llaman en el fondo. Mario, suceda lo que suceda esta noche. Recuerda que tenemos una cita dentro de 25 años. No lo olvides.
No, maestro. No lo olvidaré. Cumpliré la cita dentro de 25 años.
Lo tenía. Lo esperaba. Hoy está el jefe de policía y viene acompañado.
Viene acompañado del presidente de la Academia de Ciencias.
Se detuvieron a la entrada del inmenso coliseo. El más lujoso del mundo. El mago encendió un televisor próximo a ellos.
Bueno, ya estamos aquí, profesor. Esperemos lo sorprendente.
Ya verás, inspectorcillo, ¿qué es lo sorprendente?
El otro guarda reserva.
Pero estoy leyendo su pensamiento. ¿No cree? No cree todavía.
Y hace bien en no creer, porque nada resultará bien esta noche. Lo presiento.
En esta época no vivimos de presentimientos, ni de actos precognoscitivos. Es la acción, el impulso, la energía de la gente. Creo que vuelven a hablar.
Es bueno hacerle una visita al gran mago. ¿No le parece, profesor?
Sí. Si así lo desea usted. Aunque sería mejor esperar.
Es bueno sondearlo antes de que se inicie el espectáculo. Los hombres más prominentes del mundo están aquí. El hombre tiene fama. Pero creo que esta vez se ha excedido.
Quizás sí, quizás no. Hay hombres y objetos de poderes extraños. Pero si usted quiere investigar, indagar, vamos.
Vienen para acá. Tú, Mario, prepárate. Ya sabes cómo. Y no tengas miedo, ¿eh?
La televisión iba a transmitir el espectáculo a todo el mundo. Las cámaras estaban listas. Los hombres encargados de la operación estaban nerviosos. Revisaban constantemente el sistema. Las damas hacían comentarios exóticos y los hombres daban rienda suelta a su fantasía. Se anunciaban espectáculos secundarios de gran valor. Pero todo el mundo estaba pendiente del gran mago. Primero vino el espectáculo de las bailarinas. El inspector y el presidente de la Academia de Ciencias saludaron. Luego, el inspector hizo algunas preguntas que fueron contestadas por el gran mago, con gran claridad de pensamiento.
¿Y usted, profesor? Creo que usted desea preguntar algo.
¿Sí? Bueno,
tal vez dialogar.
Hágalo. Empiece.
Usted sabe que todo descubrimiento, toda invención, pasan inevitablemente por tres juicios de opinión. Primero, es imposible, falso, contra la naturaleza.
Aquí, el gran mago frunció el ceño haciendo notoria sus pesas espesas, sus ojos profundos, impenetrables.
Más tarde, un mes, o 50 o 100 años, poco importa, se llega a la conclusión de que no nos sirve, de que no tiene futuro. Y por último, si la novedad es reconocida, llegamos a la conclusión de que somos poco originales.
No siempre. No siempre, estimado profesor. Con frecuencia, los grandes descubrimientos científicos han nacido de la observación de hechos insólitos, monstruosos, desconcertantes.
Por ejemplo,
piedras caídas del cielo que han ofrecido la oportunidad de un estudio sistemático de los meteoritos. Gracias a esto, ha sido posible determinar la edad del sistema solar y observar por primera vez células vivientes de procedencia extraterrestre. La observación de las extrañas convulsiones de ranas muertas ha conducido al descubrimiento de los efectos de la corriente eléctrica. Placas fotográficas se velaban en la oscuridad. Esto llevó al descubrimiento de la radiactividad. Objetos anormales observados por el telescopio, los quasars, se han revelado como fuentes de energía de naturaleza desconocida, pero más potentes que la desintegración de la materia. Se podrían multiplicar los ejemplos.
Y en lo que respecta a su profesión y a sus experimentos,
ustedes los científicos tendrán que escribir colecciones enteras, así como ya escribieron sobre la aparición de tortugas gigantes en las Islas Galápagos y los mitos negros en Inglaterra industrial, sobre los cuales Darwin pudo construir en parte su gran teoría, probada desde hace mucho tiempo.
Comprendo. Y concretando sobre lo suyo.
¿No conoce usted mi ciencia? ¿Acaso es de naturaleza cerrada, como han hecho ustedes con la historia, con la prehistoria y con la evolución? Ustedes han vivido en un circuito cerrado, sin que haya habido ninguna intervención del exterior.
¿Y qué debo entender por el exterior?
Pues, desde luego, no entiendo el más allá, ni el cielo de los religiosos, sino el cielo de los cosmonautas y de los astrónomos. El mundo tiene diversas dimensiones, ¿comprende? Otros universos, donde el viaje en el tiempo es posible, igual en el futuro que hacia el pasado.
Entonces, ¿usted se propone hoy uno de esos viajes?
Yo creo que el profesor lo ha entendido, y eso me basta. Recuerde esta frase. Nosotros somos propiedad de alguien. Sin ir hasta allá no se puede reconstruir la historia y la prehistoria. Yo he aprendido de otros, venidos de otras regiones del espacio y del tiempo.
¡Solo 5 minutos! ¡Solo 5 minutos!
Gracias. Estaré allí oportunamente. No haré esperar a nadie.
Con permiso.
Aquí somos como ratas en un laberinto, incapaces de detectar a los experimentadores de otros mundos. Y quizás incapaces de concebir su existencia. Es posible que un genio futuro haga la gran demostración de cómo nosotros no vivimos en un vaso cerrado, sino en un mundo abierto. Que no estamos solos, que otras inteligencias superiores, cósmicas, nos vigilan y quizás intervienen en nuestra historia.
¡Ah! ¿Usted cree en los seres invisibles?
Sí. Indudablemente, los seres vivientes invisibles existen. Pasteur fue el primero en descubrirlos o mostrarlos. Hay otros. Algún día los conocerán. Pero son muy distintos y ajenos a este mundo. Hechos de materia, como nosotros. Y con una inteligencia muy superior. Quizás millones de veces a la nuestra.
Ajá. ¿Y usted cree que su experimento de hoy...?
Les quedan pocos minutos para presenciar el gran espectáculo.
El espectáculo precedente llegaba a su fin. El mago sonrió satisfecho. Luego se concentró. Entró Mago.
Estoy listo, maestro. Sé que todo saldrá bien.
Yo también estoy seguro. Pero si algo falla, recuerda nuestra cita.
Dentro de 25 años.
El gran mago estaba vestido a la manera clásica. Todos aplaudieron. Las cámaras de televisión, de radio, todos los medios de comunicación estaban en marcha.
Señoras y señores, estamos en el coliseo más grande del mundo, situado en el mar, para llevar a ustedes el acto fundamental de esta noche que hará historia. Todo ha sido preparado con una gran sobriedad. Solo hay una mesa cubierta con una tela blanca hasta la mitad, entre el suelo y la mesa misma. Aparece un joven. Es Mario, el discípulo del gran maestro. Psicólogos, parapsicólogos, médicos, psiquiatras, físicos, políticos y autoridades están pendientes de la gran hazaña. Esta vez, como en tiempos anteriores, no habrá esqueletos volantes ni manos que se arrastran imaginariamente por los hombros de las señoras, ni arañas gigantes. Nada de los viejos trucos. Aquí no se adivinará con los ojos vendados, ni se partirán llaves u otros objetos de metal. ¡Se trata de... del gran mago! ¡Ah! ¡Aquí está! Viene a mostrarnos, antes de iniciarse el año 2000, algo que en algún momento de la historia ya hicieron algunos de nuestros congéneres, pero que nosotros nunca vimos y que tal vez anteriormente fue una simple ilusión. Hoy quedará una prueba real del acto que van a presenciar millones de millones de personas. ¡Ha llegado el momento crucial!
El silencio, la concentración del gran mago, el intercambio de pensamiento con Mario, que está tendido sobre la mesa cubierta de blanco.
Si algo sale mal, ellos te ayudarán. Ya lo sabes. Solo tienes que recordar mis instrucciones exactas.
Las sé perfectamente, maestro. Me evitarán la muerte.
El gran mago estaba listo.
Toda la materia no es más que vibraciones y pulsaciones, y por lo tanto, esencialmente viviente y transportable. Verán ahora algo que trataron de hacer los antiguos. Mi amigo permanecerá rígido. No se levantará. Se elevará de la plataforma a una seña de mi voz. Mario, elévese de la plataforma. Elévese de la plataforma.
El público se estremeció. Mario estaba a la vista de todo el mundo. El rostro, sus manos, sus pies, su cuerpo.
Elévese ya.
Hubo un jadeo colectivo. El joven, rígido, sin mover un músculo, comenzó a ascender lentamente. Luego, más rápido. Las puertas secretas que había en el techo del Coliseo se abrieron. Ascendía, ascendía. Todos miraban en silencio. Pero el hombre de la televisión se emocionó.
Es extraordinario. ¡Extraordinario! Sube. Asciende. Ya sale del Coliseo a través de las puertas abiertas.
Había olvidado que era necesario el silencio durante el acto. Así lo habían recomendado a través de todos los medios de comunicación. De pronto, la atención de los espectadores se concentró en un nuevo suceso. El gran mago se llevó la mano al corazón y cayó sobre la plataforma.
¡Mario! ¡Mario! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa ya! ¡Detente!
El cuerpo de Mario seguía subiendo por el cielo. Muchos se cubrieron los ojos horrorizados y se alejaron. Los que siguieron mirando pudieron ver la forma flotante hasta que no fue más que un punto en el azul. Luego, desapareció por completo. Cerca del Gran Coliseo, 25 años después, reinaban las sombras alargadas y el frío. La calle estaba desierta. El hombre estaba en la sombra, sin hacer nada. Otro hombre más joven vino hacia él. Se detuvo.
Maestro. Maestro, ¿está usted ahí?
Miró al que estaba recostado en el poste, en la sombra.
Ah, me alegro. Hace 25 años, ¿recuerda?
Sí. La cita.
Maestro, ¿lleva usted mucho tiempo esperándome?
25 años.
¿Ah?
¿Cómo marcharon las cosas?
Como usted lo había previsto. Me estaban esperando. Cuando vieron que ya casi no podía respirar, me tomaron. Yo perdí el conocimiento. Luego, cuando desperté, pregunté dónde estaba y cuánto tiempo había pasado. Figuras borrosas para mí. Tal vez porque estaba enfermo o tal vez porque la luz no era... Bueno, usted ya sabe cómo son.
El hombre permaneció quieto en la oscuridad.
Miré y la tierra no estaba allí. Aquello me resultó sumamente desconcertante. Me explicaron que había sido trasladado en el espacio y el tiempo. Entonces, les conté de mi cita. Mi cita de hoy, de esta noche. Se inquietaron. Algo discutieron. Hubo mucha actividad. Por fin me llevaron hacia una especie de luz. Luego no supe nada. Y aquí estoy. ¿He cumplido?
El maestro le explicó que el tiempo no contaba en el exterior como entre nosotros.
Para ti, fueron segundos desde que te ayudaron. Para mí, 25 años. Mi energía se ha agotado. Inclusive la de Laura que ellos me dieron. Pero tú serás el gran hermano, ¿verdad? Me voy.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.